Pueden ponerse de pie. Necesitamos una ofrenda que venga a esta área. Aparentemente no nos olvidamos de esta área. Vamos a pasar una canasta por ahí. Abran, por favor, sus Biblias en uno de nuestros textos en Malaquías, capítulo 2. Hemos tenido un gran semestre en el Instituto Bíblico. Dios nos ha dado 50 nuevos estudiantes, lo cual es asombroso. Malaquías 3. Malaquías, capítulo 3. ¿Quién es? Vemos aquí que está el pastor Dan Lacey. Es asombroso. Es bueno verte aquí. Estamos en la familia. Estamos en el cuerpo. Tenemos una tarjeta ahí. Alguien tiene una tarjeta de la serie de los sermones. ¿Puedo mirarla, por favor? No todos saben esto, pero estos están disponibles allá y afuera. Hoy es el 20 de diciembre. Hoy el sermón es la expectación, y luego de Simeón y Ana, y ahora. ¿Y cuál es nuestra expectación ahora? Expectativa. Ese es nuestro mensaje hoy. Simplemente con nuestro iPad vamos a dibujar un... Habían dos personas cuando Jesús tenía 8 días de haber nacido y vino al templo para ser circuncidado. María, José y el bebé fueron al templo y dos personas profetizaron y discernieron y reconocieron a este bebé y contendieron y conocieron. Y eso fue allá, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que ellos vieron y por qué? ¿Por qué vieron? ¿Cómo lo vieron? Cuando en el mundo, en cierta manera, estaba muy ocupado con el gobierno y la política y la cultura y la religión y los deportes que tenían en el mundo en aquel. Había un número de personas muy pequeño que sabían lo que estaba pasando. Dos cosas estaban pasando al mismo tiempo. El mundo, como lo conocemos, y después nosotros. Simeón y Ana, ¿por qué estaban despiertos? ¿Cómo fue que discernieron y reconocieron quiénes eran ellos? ¿Cómo pasó esto? Y luego vemos el ahora, el hoy. Tú y yo, estamos ahora en este mundo reconociendo en este día y en esta época lo que Dios está haciendo. ¿A dónde está? ¿Qué está pasando en el mundo que estamos viviendo? ¿Y qué estamos esperando? ¿Qué está pasando hoy en día? Y ese es nuestro mensaje hoy. Queremos empezar en Malaquías, capítulo 3. Y se pueden llevar también las tarjetas estas con la serie de los sermones. Pueden llevarlas y darlas a los vecinos o en el trabajo para invitarlos a la iglesia. dile que vengan a escuchar un mensaje navideño. También está el Año Nuevo, el mensaje en el Año Nuevo también está ahí en esa tarjeta. ¿Ustedes hacen resoluciones del Año Nuevo? Por ejemplo, que voy a bajar de peso, o ahorrar, o ser más amable. Bueno, no más. Esa es una buena respuesta. Ya no lo hacemos más. Tenemos algo más profundo. Todos los días nuestra vida podemos crecer y conocer. Malaquías capítulo 3, en el versículo 1. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. ¿Quién está hablando? Cuando leas la Biblia, pregúntate quién está hablando y a quién les está hablando y qué está diciendo. ¿Cuál es el significado en el mensajero? Prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Súbitamente a su templo el Señor vendrá. Me pregunto cómo se vería si el Señor viniera súbitamente al templo. Dios vino en diferentes... apareció a Abraham, apareció a Moisés cara a cara en el monte Sinaí, cuando Moisés vino la gloria Shekinah en el templo. Si el Señor vino súbitamente, ¿va a venir como un ángel? ¿Va a venir como un hombre? ¿O va a venir como una estrella o la gloria de Dios? ¿Cómo vendría? ¿Cómo viene? Si súbitamente viniera. Y dice que envía un mensajero de antemano. ¿Y qué diría ese mensajero? ¿Ese mensajero sería un profeta, un ángel? Y después súbitamente... ¿Qué significa súbitamente? No gradualmente, sino que súbitamente viene al templo. Pero el profeta sabía que iba a pasar de esta manera, que iba a venir cuando tuviera 8 días como bebé en los brazos de su mamá María y de su papá José. No creo que es claro. Esos detalles no estaban claros aquí. Simplemente sabíamos que iba a venir súbitamente. Cuando Jesús vino, tenía 12 años, fue y habló con los rabí, los maestros, y él tenía mucha sabiduría, y ellos lo escucharon, y él habló. Y después, cuando tenía 29 años, vino y echó gente y tiró las mesas y vino súbitamente al templo. ¿Qué significa eso? Y después vemos que al final del ministerio vino y hizo 2 veces. Una vez al principio de su ministerio en público y una vez al final, cuando vino... vino montado en un burro a la ciudad de Jerusalén. Y esto es tan, en cierta forma, tan humano. 8 días, 12 años, 29, 33 años. ¿Quién sabe? Hay dos personas ahí en la pantalla, Simeón y Ana. Ellos sabían. ¿A dónde estaban todos los demás? Tal vez los demás estaban estudiando las Escrituras, o tal vez estaban haciendo un sacrificio religioso, o cantando, o tal vez estaban gobernando, o Herodes estaba en su castillo. Pilato no estaba ahí cuando él era un baby. Pero esta historia, vamos ahora a Malaquías 3. Malaquías 3, versículos 1. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Cuando Él venga, Él va a venir, de su boca va a salir una espada y Él va a tratar con el anticristo, y Él va a establecer su reino, y nadie podrá soportar el tiempo de su venida. Nosotros entendemos ahora en nuestra teología que esa es su segunda venida. Nadie va a soportar su segunda venida. Pero en su primera venida, Él vino como un bebé. Y podemos soportar su primera venida. Incluso lo pudieron crucificar en su primera venida. Pero el espíritu de Él y la verdad no está comprometida. Quiero que vean un versículo que vi ayer. Está en Joel. Y es un versículo que me conmovió. Me recuerda en la historia de una historia de Chicago. Y había un hombre que una su hija murió de, y él era alcohólico, y su hija murió de hambre. Y cuando ella estaba siendo enterrada, él fue y robó los zapatos de su hija, vendió los zapatos para comprar una botella de alcohol. Esto, y cómo él cambió. Y es también una asombrosa historia. Pero estaba tan confundido con respecto a sus valores que va a robar los zapatos de su nena, de su bebé que falleció, para ir a comprar alcohol. Y esto me recuerda de este versículo en Joel capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. Y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera. Y vendieron las niñas por vino para beber. Está el versículo ahí en la pantalla. ¿Qué significa esto? Que Dios estaba clamando a los judíos, qué duros que son ustedes, qué fríos que son, que todos ustedes van a sacar a los niños, a un niño, y no sé ustedes, pero yo creo que los niños y las niñas son las cosas más impresionantes en el mundo. Un niño, y llevarlo, y darle el niño por una ramera, por un placer humano, por lujuria, y el potencial de algo completamente equivocado, pero el potencial de un corazón duro y de un cuerpo y mente enferma, hacer algo que está completamente equivocado, el potencial que tiene una persona y el hombre, el niño que es tan valioso, el que es tan valioso que es un niño, y también con respecto a una niña, dice acá en versículo 3, que vinieron las niñas por vino. ¿No te recuerda algo que ves hoy en día en nuestro mundo? Nuestras familias se están cayendo a pedazos, nuestros niños, nuestros bebés también, podemos tirar a los bebés, sacarlos de una panza y tirarlos, cosas que son atrocidades que están pasando. Y esto aquí es el profeta Joel, que le está hablando a los israelitas, y la idolatría y la frialdad y la arrogancia, el orgullo. Y si vemos que en el mundo antiguo y en el tiempo de Joel, esto pasó 700 años antes de Simeón y de Ana, y todo esto lo movemos al mundo de hoy, y podemos ver que hoy también venden niños y venden niñas. El mundo vende niños y niñas hoy en día. Nuestros valores están cambiando, y cuando perdemos los valores que están por encima de la sociedad y los quitamos, entonces nos inventamos nuestras propias moralidad, y ese mundo no es bueno. Yo no quiero inventar mi moralidad. Quiero ir a la Biblia y encontrar lo que Dios dice. Yo no voy a aceptar lo que Dios voy a aceptar lo que Dios dice, no lo que el mundo dice, y que Dios defina lo que es nuestra moralidad. Si vemos a la Alemania nazi, y ellos se inventaron sus propios valores, y ellos dijeron que los alemanes son superiores y que los judíos son inferiores, entonces por eso los pudieron matar. Y se hicieron sus propios valores. Y años más tarde, y miramos y decimos, qué mal que está eso. Pero nosotros también hacemos lo mismo. Nos hacemos nuestros propios valores. ¿Por qué son nuestros valores mejores que los de ellos? ¿De dónde sacamos nuestros valores? Salimos de la Biblia, salimos de las Escrituras, y hemos dejado lo que Dios quiere que nosotros creamos y hagamos. Pero nosotros queremos encontrarlo. Así que ahora vamos al versículo principal. Y vamos a en Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 25. Es bueno estar juntos. Vamos a tener un buen año, el año 2021, por lo que estamos estudiando hoy. Tenemos un gran futuro, porque esperando y de lo que estamos encontrando. Estamos encontrando un tesoro, estamos encontrando algo superior, algo excelente, como este hombre Simeón, y él lo encontró. Y tú y yo también. No está en el mundo que está tan encantado, este mundo está encantado con los juegos que juegan. Y nosotros le pregunté a mi esposa, ¿qué quieres? Quiero este juguete. Es una caja y tú le das cuerda y la música, y después de un ratito que le das cuerda, se abre la puerta y sale un como un payaso y te asusta. Y después, ¿qué haces? Lo pones de vuelta y lo haces de vuelta. Lo cierras la cajita, dependiendo de tu inteligencia. Pero hay gente que lo hace todo el día, porque tanto me gusta el juego de la vida. Y eso es lo que es. Simplemente darle cuerda que te asuste o que te emocione, que te rías, y lo haces de vuelta, y lo haces de vuelta y le das cuerda. Y el final del día es un juego. Y es simplemente entretenimiento, y es simplemente diversión. Pero una vez que yo esté herido, este juguete no es suficiente. Cuando realmente este juguete, cuando esté herido y diga, acá está tu juguete, y yo me decía, oh, gracias, gracias. Y yo voy a hacerlo un par de veces. Y suena ridículo, pero es trágico. Pero algo en esta historia que nosotros necesitamos darnos cuenta. En Lucas capítulo 2, versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo, este hombre era justo y piadoso. Él tenía un fuego en su interior. Él era un hombre justo. Y si había algo deshonesto, ahí le molestaba. Si tú mientes, le molestaba. Si engañabas, le molestaba. Y por eso es que el profeta, por eso a veces se le llamaba como a Jeremías, el profeta llorón. Y por eso también se le dice el hombre de penas, porque él era justo. Y cuando pones un hombre justo en este mundo, este juguete no es suficiente para nosotros. El entretenimiento no va a satisfacer nuestros corazones. Y este tipo de diversiones no nos va a satisfacer. Tenemos que encontrar algo más. Y esto pasó aquí. Y él era justo. Simeón era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Tiene que estar ahí. No puedo creer que Dios... Yo estaba una vez... Estaba acá en Rocky Point y estaba en el agua y había la cabeza de un pez y tal vez pienses que la cabeza de un pez es así de grande. Esta cabeza de un pez era grandota y yo estaba conmocionado. Simplemente la cabeza estaba ahí. Y era grande, como dos pelotas. Y traté de ¿qué tipo de pez era este? Era un que salió del Chesapeake, de la bahía de Chesapeake. Y yo estaba choqueado. Y alabé a Dios. Alabé a Dios. Porque esto no puede pasar simplemente. No puedo... alabé a Dios porque Él hizo a los peces y los pájaros y cada cosa que vive. Y yo estoy viviendo en este mundo sabiendo que Dios me hizo. Yo sé que Dios me hizo. Tú lo sabes. Tú sabes que Dios te hizo. Y Él no te hizo para que mueras, te hizo para que vivas. Y tú lo sabes y yo lo sé. Dios te hizo para vivir y yo quiero encontrar, así como este hombre Simeón, y estaba esperando la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Y eso te pasó alguna vez? ¿Que el Espíritu Santo estaba sobre ti en tal manera que tú sabes que está ahí? ¿Y tú lo crees? ¿Cuándo viene Jesús? En un caballo. Yo sé que Él viene. Apocalipsis 19 dice eso, y que hay una ciudad y que su constructor es Dios, y sé que existe y estoy esperando, y va a haber un mundo donde hay mentiras y no va a haber dolor, y sé que hay un mundo donde no va a haber asesinatos ni odio, y sé que hay un mundo en donde los líderes son buena gente. Son más que buenos, son justos, son rectos, y un mundo donde Cristo es el Rey. Y tal vez requiere imaginación, pero tú puedes imaginarlo eso, que viene un nuevo mundo. Tú puedes creer que un mundo donde no va a haber policía o ambulancias o cementerios, y no hay elecciones, no hay servicio militar, y no hay engaños. Tú sabes, no va a haber elecciones. Y aquí el Simeón tenía este corazón y esta mente. Y también tú lo tienes. Y acá hay un paralelo. Pero nota que en la historia, ¿cuánta gente había ahí esperando que Dios viniera al templo como bebé? ¿Y cuánta gente pudiera tomar el bebé en sus manos y diga déjame abrazarlo? ¿Y cuántos se dan cuenta que estaban abrazando a Dios, que estaban, el Creador del universo está en mis manos ahora? ¿Cuántos lo hubiesen creído y cuántos se hubiesen imaginado y hubiesen podido entenderlo? ¿A cuánta gente hubiesen tenido privilegio? Que no era Herodes, el que no era el emperador romano o los fariseos que tuvieron al bebé en sus brazos, sino que fue algo bien como tú y yo. Y la misma cosa pasa hoy en nuestras vidas. Veámoslos aquí, en el capítulo 2, versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Así que él tomó al bebé en sus brazos y dijo, ¿y qué tipo de mañana, qué tipo de tarde fue esta? ¿Fue un día regular, común y corriente en el mundo antiguo, donde esto no fue registrado por el mundo, pero sí por Dios, y para que lo podamos leer y podamos reconocer que a Dios le importa la gente común, y que Dios nos está visitando, y que este nacimiento no fue este nacimiento fue detalladamente orquestado para que pasara de esta manera. Y estaba y muchos dicen que Yo nunca sabía que Jesús era judío. Hemos visto que algunos, y cuando vemos su genealogía, su linaje, están choqueados porque hay tanta información ahí, y se vuelven crecientes estos judíos en YouTube por causa del linaje. Dios es sabio, Él es bueno, Él es lleno de gracia, y nos ha dado un récord, un registro cronológico. Si estudias la Biblia, están apareciendo y dejan que te cambie tu vida. Si tú lees la Biblia, lee Isaías 59, léelo un par de veces hoy. Lee Isaías capítulo 59 y ve que la verdad se está cayendo en las calles y no hay intercesor, pero Dios lo levanta al Mesías para que Él venga y sea un predicador, para que Cristo viniera y sea un predicador y que enseñe en parábolas y que Él sane a los enfermos y muestre su compasión y su misericordia, y que podamos a tocar a Dios, y que fue su compasión y su amor y gentileza que toque nuestros corazones y lo encontremos. Así que vamos a nuestro próximo versículo. Y lo tomó en sus brazos, versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Me pregunto qué estaba pensando Simeón mientras él tenía al bebé en sus brazos y el lleno del Espíritu profetizaba y decía: Él es la luz para revelación a los gentiles. Tendría la idea de que 2000 años después debemos estar en Norteamérica y decir que Él es la luz para los gentiles en Corea, en Argentina, Japón, África. ¿Tendría Simeón la definición y lo que significaba esto de los gentiles? Yo no creo que Simeón tenía estos detalles, pero Simeón sabía que cuando él tenía ese bebé en sus brazos, que esta es la obra de Dios y el camino de Dios. Y esto es lo que el profeta dijo en Isaías capítulo 11, que en Isaías 9:6, que este es maravilloso consejero, poderoso Dios, Dios eterno y príncipe de paz, y que el gobierno está en sus hombros y su gobierno no tendrá fin. Y Simeón, ¿lo sabías? No lo sé, pero sí. Pero nosotros lo sabemos, que este bebé creció y fue crucificado y ascendió a los cielos y dijo que van a ver volver de las nubes en Apocalipsis capítulo 19, en Colosenses capítulo 3, y vamos con él. Y él va a volver y establecer su reino en la tierra. Y Israel se volverá el centro de todo el universo. Todas las naciones, dice que Dios morará aquí, y nuevo cielo y una nueva tierra. Y la ciudad de Dios estará aquí en la tierra. Simeón, ¿no creen en algo asombroso? Sí, lo creo. En los cristianos ahora en el siglo XXI creen en algo increíble y asombroso? Sí, lo creemos. Esto es asombrosamente increíble. Así que en el versículo 33, José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Estaban maravillados. Y tenían razón de estar maravillados. María, esto sabe que era imposible que ella pudiera estar embarazada. Y ella estuvo embarazada y se lo dijo el ángel Gabriel y vino el Espíritu Santo. Y es increíble también que vinieron los pastores y fueron invitados y escucharon y vieron todo, que vieron también los reyes, y antes de ir a antes de que ellos fueran a Egipto, y ahora tienen esta revelación de Simeón, y ellos se maravillaron, así como nosotros. Nosotros también llevamos, por esto nosotros nos congregamos, porque quiero escucharlo nuevamente. Si, tal vez cuando te evangelizas, la gente dice, sí, ya escuché que vino Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Yo sé que vino, pero quiero escucharlo nuevamente. Yo escuché una vez, escuché y comí pizza, pero quiero comer de vuelta la pizza. Y me tomé una siesta una vez y quiero tomar otra siesta. ¿Por qué? Es mi vida. Yo o como pizza o duermo o voy al trabajar y vivo mi vida. Muchas de las cosas son repetitivas. Pero esta cosa es tan preciosa porque es preciosa, es espiritual. Nosotros nos alimentamos y pensamos de esto. Y esto nos recuerda muchas veces cuando estábamos en había una persona que estuvo en la cárcel y le dieron un diario y le dijeron, ¿quieres un diario? Y le dijo, no, ya lo leí una vez. Y ya sé lo que va a decir el diario. Pero esto, el valor de esto, tú le preguntas a Simeón y a Ana, que están que vieron a Jesús en el templo y Dios abrió los ojos para ver esto y que ahora está aquí registrado para la eternidad en la Biblia. Y tenemos comunión con lo espiritual y lo eterno. Y gracias a la palabra de Dios y a la mente de Dios y el corazón de Dios. Y hemos leído sobre un santo que en Escocia, creo que es, tengo la historia aquí. Esto fue en el 1684, un día antes de la Navidad, y él estaba por ser ejecutado en Edinburgh, en Escocia, y a las 2 de la tarde, en el día antes de la Navidad, Nochebuena, y él lo iban a crucificar y cortar en 4 pedazos con torniquetes. ¿Y por qué lo iban a asesinar? Porque él era un creyente. Y el gobierno en aquel tiempo mataba a estas personas. Pero él dijo, y él pensó, y sabía lo que le iban a hacer a su cuerpo, pero él tenía en Filipenses capítulo 3 que el cuerpo natural iba a ser glorificado y resucitado. Y en un par de horas dijo, tal vez puedan destruir mi cuerpo como ellos quieran, pero yo sé que nada se va a perder, que todos estos miembros van a ser juntos y ser como el cuerpo glorioso de Cristo. Y yo tendré sufrimiento, pero mi sufrimiento fue lo mejor. Cuando mis dolores fueron profundos, fue cuando experimenté a Cristo profundamente. Su cruz es la gloria más grande. Lo que Simeón y Ana vieron es lo que nosotros vemos. Nosotros tenemos que ver que nuestro cuerpo tal vez sea quitado, pero estaremos glorificados. Y el mundo dice que y nosotros vamos al cielo y volveremos. Y este mundo no es, en realidad, esto no es. Ellos dicen que esto es la realidad, pero en realidad esto no es la realidad. Nuestra realidad es algo distinto. Ellos dan a un niño por una ramera y una niña por una botella para beber. Y ese es el mundo de ellos. Pero ese no es nuestro mundo. Nosotros vemos lo que es un niño y el potencial que tiene cuando se vuelve un hombre de Dios o una mujer que se convierte en una preciosa mujer de Dios y una persona eterna. ¿Qué don que es eso? Y la sociedad está en problemas y discernimos a la iglesia, reconocemos a la iglesia y quiénes somos. Por eso es que nuestras asambleas son sagradas. Y la palabra dice, hágalo más hasta que venga, cuando ven que el día se acerca. Y el mundo dice, ahora no se congreguen, sino que háganlo menos y menos hasta que ustedes desaparezcan. Pero la Biblia dice, háganlo más, más y más, sino que se reúna más y más hasta que cuando ven que el día se acerca, el día de la segunda venida, el día de su venida, el día del rapto, háganlo más y más, congréguense más, porque los días son malos. Nosotros somos hijos de la luz. Vamos, veamos aquí en versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel. No quiero simplemente pasar por ese versículo porque es muy profundo. Este niño, o vas a caer, o ahí me tropecé y me caí. Jesucristo, ¿cómo me hizo caer? ¿Cómo fue que Jesucristo me hizo caer? Porque yo tropecé sobre él. Estaba en contra de él. ¿Y a quién le pasó esto en la Biblia? ¿A Caifás? ¿A Pilato? ¿A Pilato fue caído? ¿Cuánta gente tropezaron en Jesús y lo rechazaron? Leí una vez de un mafioso, era una mafia judía, y él era pequeño. Estaba tratando de recordar el nombre de este... Cohen. ¿Cuál era su nombre? Mickey. Mickey Cohen. Búsquenlo si quieren. Mickey Cohen era un asesino y era también inteligente. Mucho dinero tenía y él estaba una vez en una estaba en el, con lo de Billy Graham, y este hombre criminal también se salvó cuando vio a Billy Graham. Y le dijeron, tiene que ir a verlo a Billy Graham. Y él vino y fue convencido. Y lo tocó. Pero él no pudo dejar el mundo en el que estaba. Así que la historia es tan interesante que pasó con Mickey Cohen. Porque él vino y después se rechazó. Y tú nunca me dijiste que tenía que dejar mi vida antigua. Porque él quería tanto el mundo en el que vivía que no pudo cambiar. Y no pasó, lamentablemente, por lo que yo entiendo. ¿Y qué pasó después? Los amigos empiezan a desaparecer y la mujer muere y después él muere de... Y no sé qué pasó. No sé qué pasó. Lo que quiero decir es Cristo. Es la clave ahora. Para que tú te levantes o para que te caigas. No hay punto intermedio. Este bebé está puesto para caída y para levantamiento. ¿Y qué tal? Y con respecto al levantamiento, vemos a los pescadores, a Pedro, a Juan y Santiago. Y nunca hubiésemos sabido de sus nombres. Ellos eran pescadores, eran simplemente hombres simples. Y habrían pasado por la historia sin... Pero este niño fue puesto para el levantamiento de Pedro o de Pablo. Y en el primer siglo se decía, en el tiempo en que sus hijos iban a ser, sus perros iban a ser llamados Nerón y César, pero sus hijos iban a ser llamados Pedro y Pablo, porque si este hombre vino para el levantamiento y para caída y levantamiento de muchos, y se ha dicho que Gran Bretaña fue levantada en el pasado porque levantaron el libro, este libro, y Cristo es el que levanta todas las cosas que están pasando en la historia. Y una vez escribieron un libro que se llama ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese venido? Este bebé es la clave a la historia humana. Eso es lo que él dice. Y para señal, versículo 34, y esa es la cruz, es la señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Y ese es el dolor que María iba a ver cuando su hijo fuera rechazado y crucificado. Y la espada que pasa sobre el corazón de una madre cuando ve algo trágico que pasa a su niño. Y eso le iba a pasar a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y eso también pasa en la cruz. Y versículo 36 dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Y por muchos años ella no tuvo esposo. Pero ella usó esos años para no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Así que acá tenemos dos testimonios en este tiempo. en el versículo 38, ella daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que ella compartió y les dijo, a los que buscan redención, yo lo he visto. Tal vez ella incluso lo tuvo en sus brazos. Yo lo conocí al Salvador. Lo conocí en el templo y él era un bebé. ¿Y cómo sabes que él era? Yo sé que él es el Mesías, que él es el Salvador. ¿Cómo sabes que sí? ¿Cómo sabes? Tal vez hay más en la historia, no lo vemos aquí. Tal vez habló con María y José y Simeón y también, pero ella creyó y nosotros también creemos. Y este es nuestro mensaje hoy en día. Creo que tal vez para nosotros nos mantenemos agudizados. ¿Dónde está Jesús hoy? ¿Dónde está los pobres? ¿Dónde está Jesús? Tal vez tenemos villancicos y tenemos un villancicos esta semana. Yo no he estado, pero escuché que muchos de nosotros están en geriátricos, no pudieron ir adentro, pero de fuera, y la gente de las ventanas, muchos estaban llorando detrás de las ventanas mientras cantaban villancicos. Y es un tiempo en el que estamos buscándole y lo vemos en la iglesia, lo vemos cuando evangelizamos, lo vemos en el parque, con el propósito de compartir el mensaje. Este mensaje, queremos ir a muchos lugares en el campo misionero. El pastor Shibeli vino de la Dominicana. Y ustedes pueden ver que el Espíritu de Dios se movía aquí en esto. Y como ven, en el Espíritu de Dios, aquí en la pantalla, estaba con Simeón y Ana. Y ahora en nuestra vida es lo que nosotros queremos pensar. Y estamos anticipando y el mensaje que tenemos en nuestro corazón. Y un día lo veremos. Haremos que Dios levante en estos meses, que Dios levante hombres y mujeres de Dios. ¿Cuál es nuestro futuro? Pero no estamos distraídos. Le preguntamos a Simeón, ¿qué está pasando? Y tú sabes, es siempre lo mismo. Pero nosotros tenemos yo tengo mis ojos en este bebé. Yo sé lo que Dios está haciendo. ¿Y qué pensás de lo que está pasando en las noticias? No, yo la verdad que no miro las noticias. Tengo un ministerio, estoy haciendo las cosas de Dios y sigo a Dios. ¿Dónde están los perdidos? ¿Dónde puedo compartir? Tal vez va y comparte a los jóvenes, digamos, la voluntad de Dios. Yo no estoy preocupado por las otras cosas. ¿Quién va a ser el presidente? No sé. ¿Qué pasa con eso? Oramos por él. Estamos en el Imperio Romano y la vida pasa y los faraones están, los fariseos y saduceos están enojados y los no tenemos libertad y Israel no tiene el rey pero había un bebé. Amén. Y yo tengo mis ojos en la pelota. Estoy ocupado en lo importante. Tengo mi corazón y en las cosas que me dan gozo en la vida. Pero escúchame, en este mundo Este mundo vende un niño por una remera y vende una niña por una botella de vino. Y si ustedes se ponen ahí, ustedes tendrán que irse de ese lugar. Esta no es la vida. Yo busco algo más. Yo voy a ir a mayor gracia. Escuché que están abiertos ellos. Y son medios locos. Pero están abiertos y están predicando y están teniendo comunión. Y yo voy a ir ahí. Amén. Y les digo porque este es nuestro mundo. Es nuestro mundo. Sigamos con los ojos en la pelota y sigamos y no se enojen conmigo, no se enojen con entre ustedes, enójense con el diablo que es, y hagamos la voluntad de Dios con corazones tiernos y amor y comuniquemos el mensaje de la gracia. Lo que ellos hicieron es lo que nosotros queremos hacer y estamos haciendo. Y hay mucha gente que no hay mucha gente en este lugar, en el lado izquierdo de este gráfico. Y me pregunto, ¿cuántos están en el otro lado? ¿Dónde están? Yo me pregunto, yo no sé. Pero oremos. Porque yo quiero dar en el blanco. Yo quiero tener gozo y fe. Y queremos reconocer que Jesús está con nosotros. En nuestras conversaciones. En nuestras oraciones. Y nosotros no estamos vendiendo a ningún niño. Y ninguna niña. Son preciosos en los ojos de Dios. Y por eso es eso donde estamos viviendo. Amén. Amén.